Bueno, se va acercando ese día tan importante como es el día de la lotería de Navidad y nosotros nos vamos a adelantar, nos vamos a anticipar a una de las grandes preguntas que te habrás hecho. Bueno, más que te habrás hecho, que habrás soñado. Si me toca la lotería, ¿qué hago? ¿En qué me lo gasto? ¿En viajes, en coches, en casas? Todo eso está bien, pero yo lo que voy a hacer es preguntarle a un especialista. Nos vamos a hablar con el economista de Scoen, con Álvaro Yáñez. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
Soñar es bonito, seguro que se sueña más cuando no tienes el premio que cuando lo tienes, pero si te toca la lotería, ¿en qué debes invertir, Álvaro?
Todos hemos soñado alguna vez el famoso premio de la lotería, el gordo, sobre todo. Pero que te toque no quiere decir que te arregle la vida o que te quite de trabajar. Porque si lo inviertes de forma incorrecta, puede ser incluso hasta un quebradero de cabeza. Entonces, lo primero que se debe de plantear a alguien que haya sido agraciado con el premio de lotería es: voy a planificar mi inversión. Voy a conocer en qué punto estoy y a dónde quiero llegar. Básicamente, ¿qué perfil tengo de inversor? ¿Tengo conocimiento de mercado financiero? ¿Soy un perfil conservador? Es decir, ¿admito riesgo? ¿O hasta dónde estoy dispuesto a asumir ciertos riesgos? Lo segundo es diversificar, no poner, con la famosa frase coloquial, de poner todos los huevos en la misma cesta.
Claro.
Yo es que me gusta mucho un piso, pues todo al piso. Ojo, si luego no tenemos otras deudas o otras inversiones que realizar, pues fantástico, que cada uno lo disfrute como quiera. No voy a ser yo el que le prive de ese sueño. Pero si diversificamos esa inversión, aumentaremos la rentabilidad y, por tanto, también estiraremos esa inversión a un plazo mayor. Lo tercero que habría que tener en cuenta es qué deudas o qué cantidades pago mensualmente por ciertas compras, tarjetas de crédito, hipotecas y demás. Y lo primero que habría que revisar es el saldo de esas deudas. Si, por ejemplo, yo tengo tarjetas de crédito con importes a deber de 3.000, 4.000 euros, con tasas de intereses superiores al 10%, evidentemente eso es lo primero que tenemos que saldar. No obstante, si tenemos hipoteca, que también los agraciados suelen decir, pues me quito la hipoteca. Sí, pero si la hipoteca, por ejemplo, tiene un tipo de interés bajito, un Euribor más 0,5, un Euribor más 1, un Euribor más 1,5, pues a lo mejor hay otros vehículos de inversión que nos dan rentabilidades superiores al 3, 4, 5% y, por tanto, no solamente paga los intereses de la deuda hipotecaria, sino que te genera una mayor rentabilidad. Y luego también, en el caso de las hipotecas, hay que tener la deducción por vivienda habitual de hipotecaria, por esos préstamos hipotecarios que podemos aplicar en la declaración de la renta. Si yo me vengo beneficiando de esa deducción y esa deducción me permite que tenga una rentabilidad fiscal de en torno al 15-20%, evidentemente compensa seguir pagando esa hipoteca porque fiscalmente es atractivo.
Vale.
Luego viene el tema de coches,
sí.
Viajes. Todos hemos soñado estar en las Maldivas.
Sí,
Conducir un coche de alta gama. Pero se debe de limitar esos caprichos. Esos caprichos, como recomendación, se debe de acotar al 10% del dinero líquido que nos quede tras aplicar los impuestos que se generan del premio.
Vale, o sea, de lo que nos llevamos a bolsillo, máximo un 10% para caprichos, ¿no?
Eso es lo recomendable. Ya depende también del nivel económico de cada persona. Pero si una persona tiene un sueldo normal y le toca el premio de lotería, lo recomendable es un 10%. Si tenemos un sueldo abultado y podemos hacer frente a otras inversiones y tenemos una capacidad financiera solvente, yo no voy a ser el que diga no, solo el 10.
Claro.
Pero lo recomendable en el común de los mortales, que somos todos, limitarlo al 10%.
Vale, fantástico. Claro, todo esto, cuanto más rentabilidad, más riesgo, está claro, ¿no? Porque
Total.
hablo sobre todo de invertir en cosas que no sepamos o que no controlemos o que no manejemos. Eso también es un peligro, ¿no?
Claro, eso es una premisa económica fundamental. Mayor rentabilidad, mayor riesgo. Por ejemplo, invertir en nuevos negocios, emprender. Alguna vez hemos soñado, pues no sé, en tener una bodega o en tener un restaurante, pero ¿realmente conocemos ese negocio? ¿Lo sabríamos explotar? ¿Tenemos experiencia en el mercado? Yo soy partidario de, si no tienes experiencia en el sector, no invertir. O, si lo haces, asociarte con alguien que sí la tenga. Apoyarte de él. Luego, otros vehículos de inversión que son muy conocidos y que están, han salido recientemente a la palestra o llevan unos años sonando, son las famosas criptomonedas. Las criptomonedas tienen una volatilidad enorme, tienen una rentabilidad enorme, pero el riesgo es brutal. Y si desconocemos el mercado, yo desaconsejo totalmente invertir en ese tipo de vehículos financieros. Hay otros vehículos financieros que están dirigidos o están gestionados por empresas solventes, como son los fondos de inversión, que dependiendo de tu perfil inversionista, que es lo que decía al inicio, te pueden orientar hacia un punto o a otro. Es decir, invertimos más en renta variable, que son las acciones en bolsa, o invertimos en renta fija, o hacemos un mixto entre ambas opciones, con un porcentaje de una forma o de otra. Esos fondos de inversión, pues suelen generar rentabilidades que van desde el 1% hasta el 14%. Evidentemente, con la misma premisa, siempre grabada a fuego en la cabeza. Mayor rentabilidad, mayor riesgo.
Vale. Estamos en un periodo de inflación, cuidado con eso.
Sí, estamos en un periodo inflacionista, lo que significa es que el IPC, por ejemplo, se está situando en torno al 3% y seguramente acabemos el año en esa cifra. Y eso básicamente lo que viene a representar es que el dinero que se queda en el banco, parado, sin inversión alguna, cuesta. ¿Por qué? Porque los precios de todo lo que nosotros consumimos a día de hoy están subiendo a un ritmo de un 3%. Por lo tanto, el dinero que se queda, 100.000 euros en el banco a día de hoy, dentro de un año, a este ritmo de crecimiento de inflación, supondrá que hemos depreciado nuestra cartera en un 3%.
Vale.
Hemos perdido un 3% de todo ese capital.
Vale. Y todo esto con los impuestos, claro, que es que estamos pensando que los 400.000 euros o los 4 millones, quien ya haya comprado más décimos, de si le tocara al gordo, va limpio y eso no va limpio. No va limpio al bolsillo, digo.
No, 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 no. Recientemente se introdujo unos impuestos a los premios de lotería. Bueno, digo recientemente que han pasado ya bastantes años
Sí.
desde entonces, pero actualmente está en los primeros 40.000 euros están exentos. Pero cualquier premio que supere esa cifra se le retendrá al ganador un 20%. Es decir, si por ejemplo nosotros
Vaya por Dios.
obtenemos un premio de 100.000 euros,
No
los
estaría mal.
primeros 40.000, que estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien. Con el 10% de esa cifra nos da para las Maldivas, yo creo, ¿eh?
Sí.
De esos 100.000 euros, 40.000 estarían exentos y la diferencia, que son 60.000, tributaría el 20% de esos 60.000. Es decir, tendríamos que pagar a Hacienda 12.000 euros. Ojo,
Vale.
cuando compartimos premios,
Sí, importante.
que es una práctica muy
Muy
habitual,
habitual, sí, señor.
bien sea
Familia, amigos,
una
colegas.
peña
Sí,
deportiva,
sí, sí, sí.
cofradía, amigos, familia, etcétera. La exención de los 40.000 euros no va por el número de personas que participan en ese décimo, sino por el premio. Por lo tanto, esa exención de 40.000 euros, si ese mismo boleto que no ha sido agraciado por 100.000 lo hemos compartido entre cinco personas, se repartiría la exención de los 40.000 euros según tu grado de participación. Es decir, esos 40.000 euros los dividiríamos entre cinco y esa sería la parte exenta que tuviera cada uno
Vale.
en el premio.
Interesante. Vale. Perfectamente explicado. Pues te hemos contado en qué debes invertir y también en qué deberías pensártelo y te hemos recomendado en qué no deberías invertir. Pero bueno, ya el premio, si te toca y estás escuchando de nuevo esta entrevista, es porque te ha tocado y eso es una auténtica maravilla. El economista de Scoem es Álvaro Yáñez. Álvaro, gracias por estar aquí. Un abrazo.
Gracias a ti, Fran. Un abrazo.